De la tarde.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
De un tiempo a esta parte se han puesto de moda los Días del Orgullo, que el pionero de todo esto fue el Día del Orgullo Gay, y posteriormente se han ido sumando otros colectivos como el Día del Orgullo Friki. En estos días la gente sale orgullosamente a la calle a celebrar su condición sexual o su friquismo por determinadas cosas, y a mí me parece excelente. Pero les juro por lo más sagrado que no esperaba que entre estos Días del Orgullo hubiera uno que fuera el Día del Orgullo Barroco, tal como lo oyen, que se celebra tal día como hoy, 9 de diciembre. Claro, en cuanto yo escuché esto del Día del Orgullo Barroco, me he imaginado unas carrozas con señores vestidos con peluca de Bach o Händel, con las meninas de Velázquez, carrozas que participan por supuesto en un desfile amenizada por la música de Vivaldi. Como ya saben todos ustedes, y si no, para eso estamos nosotros, el barroco fue un periodo de la cultura occidental que organizó y concibió una nueva forma de arte, un término, el barroco, que incluso fue considerado despectivo al considerarte que este tipo de arte estaba más sobrecargado que los cigarritos de Bob Marley. En lo que a la pintura se refiere, la pintura barroca es fácil de distinguir, sobre todo los retratos, porque salen unos señores con unas pelucas que son una mezcla del cantante de Medina Sahara y José Mercé acabado de levantar. En el barroco se desarrollan nuevos géneros de pintura, que son los bodegones, esos cuadros de chorizo y conejos que te entran ganas de meter el lienzo en un pan y ya comes para una semana. En lo referente a la escultura, el arte se vuelve más sátiro en el barroco, con proliferación de desnudos, con juanelos de mármol de Carrara y esculturas como el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, obra que hoy nos parece una obra maestra, pero que en su día las mentes más calenturientas de la época vieron algo más. La santa está como tendidita en una nube, como cuando te ponen el sofá y ponen una patita en el suelo. con un pie al descubierto, con los ojitos cerrados, la boca abierta, como soltando un gemido, y el pecho abierto, extendido hacia adelante, y mucho más que un éxtasis, algunos mal pensados vieron en Santa Teresa en un pleno abandono erótico teniendo un orgasmo. Yo reconozco que el barroco me pone y no dudaría, como Antonio Flores, en salir hoy a la calle a reivindicar este orgullo barroco, especialmente en la música, que me gusta, donde también había grandes pelucones. En música se habla del barroco temprano, que no es que empezara a las 5 de la mañana, porque si no a mí no me hubiera hecho nada de gracia, el barroco medio y el barroco tardío, que este ya me gusta más, no sé yo por qué. Al barroco tenemos que agradecerle el nacimiento de la ópera y las cuatro estaciones, no la pizza, sino la famosa tetralogía de conciertos de don Antonio Vivaldi, y en el barroco aparecen otras nuevas formas musicales, como la cantata surgida en Alemania, o el motete, también alemán, no confundir con el mollete, que este es de Antequera. En fin, señores, que hoy estamos aquí todos en el estudio con una varita, con una carita barroca que para nosotros se queda, que habría que ver a ese David Algo y a Manolo Fernández con su peluca, a Luis XVI, a Charo vestida de menina, a Jesús Acevedo esculpiendo en mármol una hoja de protección de datos para Santa Teresa, o al Yuyu haciendo un paso doble para la chirigota al estilo de Händel. Además, si el barroco se caracteriza por abrirse a numerosas áreas de la cultura y el saber, habrá un programa más barroco de este, que aquí hablamos de todo. ¡Ole! ¡Vámonos!
¡Ay, mi velero! ¡Velero mío!
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este inicio de semana en el programa del Yuyu. Estamos a 9 de diciembre. ¡Oh, qué poquito quedan ya para los polvorones!
Y para el carnaval.
Y para el carnaval. ¡Oh, oh, oh, Dios, se me pongo! Gracias a todos por estar aquí en este día, aunque aún siendo festivo estamos aquí dando el callo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no quiero, antes de que salude al resto de la mesa, yo no quiero meter palito en candela, pero el Chano no lo has nombrado. Venga, saluda.
No me ha nombrado. Uy, se ve, Chano, que yo no soy barroco, bien. Seré más renacentista. Horneo romántico. Don David Algo, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas
estamos?
Buenas tardes. Has dicho polvorones, pero yo llevo comiendo polvorones. ¿Ya? Estamos a 9, ¿no? Pues desde mediados de noviembre estoy yo comiendo polvorones. Y sobre todo unos de canela que venden ahora, eso, a granel, que tienen como pipita de canela.
Engorda mucho, ¿eh?
¿Engorda? Sí. Pues después, mucha manteca. Después del postre me tomo.
Ahora te voy a decir yo lo que di ayer, que me puse malo. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Muy buena, ¿qué tal? Me ha encantado, ¿eh? El espíritu.
Hombre, el Día del Orgullo Barroco. Yo no sabía que
ese día, pero es hoy, el Día del Orgullo Barroco. Yo que siempre celebro el
que eres barroco,
friki,
¿no?
Lo del Orgullo Friki, que nos volvemos locos. Oye, lo del Orgullo Barroco, hay que reivindicarlo, ¿eh?
Claro,
hombre. Salí a la calle con pelucas de Händel y...
Con polvo blanco.
Óperas barrocas, que es maravilloso.
Además, te sube la autoestima, ¿no? Y con una peluca de esa, ¿no? Dime algo.
Yo soy entre barroco, ¿no? Se dividían los estilos entre barroco, gótico, renacentista. A mí me ha gustado siempre mucho más el Renacimiento.
A mí también.
O sea, tú eres como el Chano.
Tú sabes que yo, sí, que yo he barajado para este año, bueno, no he barajado, una de las ideas que surgió fue un tipo de obrero barroco para volver a...
Barroco,
que pasa
es que, como el tipo, bueno,
te cuento,
no lo
te cuento. Sí, sí, te cuento. Lo voy a contar porque no creo que la vaya a...
Otro año,
otro año la sacaré, pero si no piso el tipo ya. En Cádiz hubo un tipo de una comparsa de Juan Bustos, que comparte apellido y nombre con nuestro compañero que estuvo aquí en Canal Sur Radio. Juan Bustos sacó una comparsa que se llamaba Los Pintores de Versalles, que iba, entre otras cosas, nuestro querido Javier Osuna. Y gente grande del carnaval, el Moreno, que dirigía las comparsas de Paco Arba, el Catalino, o sea, que era una comparsa de gente buena, ¿no? Y iban de pintores de Versalles, del Palacio de Versalles. Y entonces a mí, basándome en eso, se me ocurrió un tipo que era Los Fontaneros de Versalles, que era como de fontanero, de mantenimiento del Palacio de Versalles, pero era, claro, era... íbamos vestidos con un mono de estos de astillero, pero cortado con chorreras y cosas estas, con una peluca barroca y una caja de herramientas decorada con escenas de caza. Todo muy...
Oye, qué
todo muy
bueno,
barroco.
Pero llevaban el mantenimiento, ¿no?
Llevaban el mantenimiento del Palacio de Versalles.
Puedo decirte que me gusta incluso hasta más que... Vale, que el tipo que vas a sacar...
No
este
sé
año.
Si algún día sacaremos Los Fontaneros de Versalles, pero, oye, era...
Me gusta el tipo.
Y atrás, puesto como mantenimiento, pero bordado en oro. Te digo, todo muy recargado. Era muy, bonito.
En Versalles tiene que haber...
El pañuelo anudado encima de la peluca. O sea, una cosa muy obrera. Muy obrera, pero muy de clase.
Los cuatro nuditos, ¿no? Los cuatro.
El Palacio de Versalles tiene que haber fontanero porque fue el primer sitio donde hubo cuartos de baño. Entonces allí los desagües...
Le retret.
El barón de
Bidet. El bidet importantísimo.
Versalles era el... Los franceses eran muy marineros porque recordemos que el heredero del trono de eso era el delfín.
El delfín,
el delfín le decían al heredero del trono francés, sí, el delfín,
el hijo de Luis XVI.
Y la hija, la pijota.
Oye, pues un delfín o una pijota, no vea tú.
Bueno, por eso heredaba, la conexión. Por eso heredaba el delfín y no la pijota.
Un delfín con pachá, una pijota, ¿con quién salía?
Oh, un delfín en adobo, no vea. Eso,
no,
eso,
digo que con quién se ha unido para salir una pijota.
No sabemos.
No sé, la mezcla después.
Pues eso, barajamos ese tipo de los obreros de Versalles, que incluso tengo bocetos y tipo que ya luego os enseñé. Estaba muy gracioso, la verdad que estaba muy gracioso.
Yo creo, Chano, que no, o Yuyu, no deberías contar en antena tus ideas de antiguos tipos, porque pues a lo mejor algún día, tú este año vas a salir, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años sale
otra vez
y
saco,
ya lo has dicho. Ya,
pero ya lo has dicho,
ya lo he dicho.
Le da la vuelta.
Es, que,
la
es como que más cosas que tienes en la cabeza. Que tú
no, lo he dicho, y si alguien lo saca, digo, esto ya lo dije en la radio.
Eso, guarda esto como prueba, guarda esto como prueba.
Y este año lo barajamos, lo que pasa que verá que es también un tema más cultureta, Versalles y tal, y a lo mejor
para escribir. ¿Qué quieres decir, que este año no es cultureta?
No, que a lo mejor este año es más directa, que la gente me ha visto más películas de James Bond que de Versalles. O sea, te digo una cosa, bueno, que a lo mejor llega más directa, ¿no? Y a lo mejor a la hora de escribir, pues el tipo era bueno, pero tenía menos pero bueno, la tengo ahí, los fontaneros de Versalles, ¿no?
Está muy, a mí el tipo me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos, que estarás muy guapo.
Además,
este año,
se me está poniendo algunas cuartetas muy graciosas, porque en Versalles, recordad que el rey, apenas rey Luis XVI, apenas tenía. Apenas, hicimos una vez un Ministerio del Viento con Chano, sí. Apenas tenía intimidad.
Y el Chano es un chanálisis del hombre también, de la máscara de
viento. Incluso para hacer caca. Perdón por la palabra.
Lo miraba todo
tenía
mundo,
que
no,
tenía un observador que después le miraba a ver si tenía lombriz o tenía.
Tú fíjate, o sea, tú ahí intentando el día que estaba un poquito.
Para que luego nos quejemos de las profesiones que tenemos, ¿no? Bueno, pues.
Ojeador escatológico, a mí me importaría ser en el Versalles. Eso es un ratito al día, eso trabaja 2 minutos al día.
Sí, hombre, pero
está todo bien.
Digestivo.
Bueno, pues señores, estamos de puente, que la mayoría de gente pues está.
Eso habla por los demás, pero nosotros estamos aquí dando el callo, ¿eh?
We are.
Y algunos el domingo también trabajando.
Qué barbaridad. Bueno, pero no pasa absolutamente nada. Estamos, tenemos ahí ya la vuelta de la esquina, ya los polvorones, los reyes. Lo que te iba a decir, ayer estuve yo en el supermercado y vi algo que me gustó más que los polvorones, fíjate lo que te digo. Y al Chano coincidirá conmigo, porque ahora en esta altura. Al lado de mi casa hay un supermercado, que el que todos conocen, pero no vamos a nombrar, perdición mía. Y ayer fui a comprar unas cosas, para la cena de los niños y eso, en la parte de los pescados y eso, y los polvorones y eso, a mí me gustan, pero tampoco usted que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Pero en la parte de los pescados vi que habían puesto bandejas de cañailla ya cocida.
¿Qué dice?
¿Ya cocida?
Y eso ya, yo esa ya mi perdición.
¿Cuántas venían?
Lo que viene a ser la bandeja de... Sí, como donde ponen los lomos de dorada y eso, pues...
Ah, en plástico.
Vendrá medio kilo, 300 y pico de gramos de... Cañailla ya cocida, a 5 euros y pico. Y digo yo, no me colé con eso en casa porque era las 6 de la tarde y mi mujer me iba a matar.
Pero
para el fin de semana... No, cocida ya con la...
La caracola y todo.
Claro, ya preparado.
Pero que eso normalmente lo vendían en la pescadería, cuando había, y otras veces te la vendían sin cocer, que había que cocerla, que es más problemático.
Lo maravilloso
sería... Pero la bandeja ya cocida...
Además, cuece muy bien ese supermercado, sobre todo los langostinos.
Pero digo yo que lo maravilloso sería ya, para redoblar el gusto y la fascinación, es que en esa bandeja vinieran ya sin la caracola, el bicho nada más.
Solo el bicho, tío.
Solo el bicho, es feo. El bicho parece hasta... El bicho no, es mejor...
El bicho es feo.
Parece un sonotón, el bicho ahí enrollado con un tímpano.
De gas. No, pero estás ahí, mete la mano en la bandeja y te metes.
Entonces te comes 7 kilos de cañailla. Hay que venir con precaución porque eso está riquísimo. Claro. Es de mis mariscos preferidos, ¿eh? Si será marisco,
pasa que por mucho que te hartes de cañailla, nunca te harta, porque la cañailla
es
como
una cañailla con unas papitas fritas y una cervecita, una aceitunita con esas almuerzas.
¿Por qué tenemos que hablar de esto recién comido?
Eso es igual que los caracoles, al que le gustan los caracoles o no, las cabrillas, eso.
Pero
es
más,
pero es más lo de chupar, David.
Más de chupar.
No me digas que no, porque si te comes los caracoles, sin la cáscara no sería lo mismo.
En Cádiz se comen desde tiempo de los fenicios, que de la cañailla sacaban el tinte púrpura. Y los gaditanos nos comíamos el bicho. A los fenicios le dejamos la cañailla y los gaditanos nos comíamos el bicho.
Yo lo que no entiendo es por qué existe el plato de armeja en salsa, coquineta, y las cañaillas se la dan simplemente cruda, no la meten en salsa nunca en un plato.
Guiso, es verdad, no están guisadas. Y otra cosa que está para matarse, pero que también es de mis cosas preferidas, son los muergos navajas. Las navajas a la playa con un poquito de limón.
Hombre, cuanto más fresca.
Y acabamos de comer, señores.
Qué barbaridad. Qué cosa más rica.
Pero si eso no llena.
No,
eso,
ya, eso, claro.
La navaja, yo he visto gente que la coge con...
Las navajas hay que limpiarla bien, hay que dejarla bien en agua, porque sí. Algunas cuando no las limpias tienen arena para hacer una mezcla de tapas y azulejos, ¿eh?
La navaja se coge en la playa, ¿no?
En la playa.
Metiendo el pie así, ¿no? Un poco
en
la arena.
Y yo he visto, hay gente que las pilla. El otro día vi un vídeo en TikTok. Hay gente que las pilla con, tiene que saber, porque están enterradas verticalmente en la arena. Y las navajas, el otro día vi un tío que las pilló esparciendo un montón de sal en la zona donde está. Se ve que el bicho, no sé qué, no sé cuánto, sale ahí y salen solas y las cogía.
Ya quiere el limón, ¿no? Ya quiere
porque
el
bicho se cree que tiene el mar encima. Al echar sal, se cree que está la ola encima, sale.
Y ya sale, ¿no?
Se y en vez de agua con sal, te encuentra la mano del tío que se la ha cogido. Cuidado con las navajas.
Pues yo vi un vídeo en TikTok y era otra salió otra cosa que no era la navaja.
Pero tú no te fíes de
¿por qué le dice a ese animal, porque le dice navaja? Por su parecido, ¿no?
Sí, porque es así, como está plegadito en las dos conchas, parece como una navaja plegada.
De Albacete, ¿no?
Una bajita plateada.
Ese animal original de Albacete, no sé por qué está en Cádiz.
Ah, de Albacete, la navaja.
La navaja de Albacete, navaja es muy famosa. ¿No?
Yo te vi a Curro Jiménez mariscando, buscando navaja en la playa, con el algarrobo.
El otro día leí una noticia de Curro Jiménez, a ver si la encuentro, que, oye, para, creo que era revisar la serie, y porque es bastante, se amolda bastante a su historia, al contexto histórico, está muy bien Curro reflejado. Jiménez. Y leí algo de la universidad, a ver si la...
Hombre, yo lo de revisar la serie lo veo un poco extraño, porque Curro Jiménez ocurrió en 1805, 6, ¿no? 8, cuando entraron los franceses aquí, ¿no? Pero es que hay escenas de machismo.
¡Hombre!
Porque en esa, época,
la mujer estaba en casa. Entonces, quiero decir que revisar ese tipo de serie es un poco complicado. No,
pero también no que la mujer saliera allí de bandolera también era un
riesgo. Era la más arriesgada.
Creo que en un capítulo de Curro Jiménez sale Sofía Loren. Creo que
y la Pantoja. Eso.
Y la Pantoja.
Y la Pantoja cantando.
Hacen un papel con Curro Jiménez y con el Algarrobo.
La Pantoja muy joven, muy joven, muy joven.
Bueno, la Pantoja la escuché el otro día. Ahora que ha habido un programa que se ha presentado del Loco de la Colina, que han sacado un
extracto inédito.
Extracto,
¿no?
Y no reconocía una entrevista que le hizo en el 83, el Loco de la Colina, a Isabel Pantoja. Y le decía, la fama, le decía, Isabel, la fama, y cuando escucha, Isabel contesta, pues mira la fama, no la conocía de lo joven que se veía a Isabel Pantoja, ¿no? Que fíjate que ya es una señora bastante mayor.
La verdad es que tenemos con lo de Quintero y este canal Quintero. Tenemos
nosotros
una,
tenemos la
una
suerte
joya
de colaborar con él, porque estando aquí en el pelotazo, Jesús pues nos llamó para que hiciéramos una con José, con la gente del pelotazo, hiciéramos unas cositas en el programa suyo. Me acuerdo cuál era, uno de los que hizo.
Ratones Colorados.
Ratones Colorados, los Ratones Colorados salíamos y... Y me acuerdo mucho que Jesús tenía fama de negociador
nato, ¿no?
Nato y duro, duro, y duro, ¿no? Y había gente que decía que de pagador también, pero nosotros, yo sinceramente no tuve ningún problema. Pero me hizo gracia porque nos reímos, porque cuando fuimos a negociar allí al edificio que tenía allí en la calle Placentine, estábamos hablando de cuánto era, cuánto íbamos a coger, cuánto les expusimos unas cifras, no sé cuánto. Y Jesús, oh, eso, y nosotros, hombre, Jesús, es que esto hay que estar igual. Y Jesús se desmarcó con una historia, me sacó esa frase que me dijo, me miró y me dijo, con esa voz que tenía, Yuyu, no todo es dinero en la vida.
¿Qué le pediste?
Y le dije yo, es verdad, Jesús, también están los cheques. Y dijo Jesús, ahí murió la conversación. Y nada, al final llegamos a un acuerdo.
O sea, que también se reía. Ay,
bueno, se reía. Sí, él se ríe como cuando se reía en la de eso. Me miró cuando estábamos diciendo que yo, pues X, hombre, ¿qué tal? Y me despertó, Yuyu, no todo es dinero en la vida, me dio esa frase. Y yo digo, es verdad, Jesús, también están los cheques. Y ya, y nos ponemos de acuerdo.
Qué rápido eres. ¿Eh?
Y dejaba un silencio entre cada ja.
Un fenómeno, ¿eh? Me encantaba Jesús Quintero.
Natural, bueno, sí, lo hemos visto que parecía natural.
Pero era así en la vida real, sí, la conversación era igual.
La conversación era igual, hombre, la radio se ponía más, la tele se ponía más profundo, pausas, pero era un tipo maravilloso.
¿Quién aguanta una pausa? O sea, ¿quién hubiera aguantado una pausa?
Eso, Acevedo, no, desde luego.
De Quintero, Quintero te miraba.
Digo la risa.
Y te preguntaba algo.
Me miraría mal,
y te miraba, al menos no te había preguntado nada, hacía una afirmación. Sí, dice, porque el dinero es poder. Se quedaba callado y el tío se sentía interpelado y dice, ¿qué digo? Me está mirando, lleva un minuto mirándome.
Eso no lo hace
fenómeno,
cualquiera, ¿eh?
Fenómeno.
Eso
aguantaba maravilloso. Bien, ¿no?
Exactamente, aguantaba y te sacaba lo que él no
pensaba. Además, con una facilidad única también para comunicar, por supuesto, y para encontrar personajes curiosos, ¿no? Del tipo Cita, el Peito, gente como el sabio de Tarifa, que fue un descubrimiento. O sea que maravillas de programa.
Era un cazatalento.
Deberían aprender muchos y muchas de él, deberían aprender, porque es verdad que las entrevistas son ahora muy rápidas. Sí. Todo es muy rápido, todo es ahí. Y bueno, él se tomaba su tiempo.
Y las que tiene con Antonio Gala. Es que muchas de ellas se hacen virales.
13 noches con Gala. Fueron 13 programas.
Bueno, lo hemos tenido.
Bueno, y aparte cuando iba a su programa también, ¿no? Que era. pero que eran, vamos, dos.
A mí no me llevó, me hubiera gustado que me hubiera llevado Quintero.
Pero entonces usted todavía
hubiera llevado Quintero, hubiera llevado ahí a entrevistarme.
Usted no estaba hecho a los medios todavía de comunicación.
No era famoso usted, Chano.
Claro, en aquella época no.
Ah, pero usted famoso, Chano.
Ahora sí.
No, perdone, no,
yo no paro de decir más, yo no paro de firmar en Cádiz.
¿Pero firma qué?
Cheque sin fondo.
No te hagas la loca, Charo, porque tú mismo tú dices que cuando vas por ahí ha sido pregonero y tal, la gente pregunta por el Chano.
Sí, pero yo creo que es como un compadreo. Yo no lo veo tan famoso, ¿no?
Ya veremos,
sí,
ya veremos.
No, no, yo me abruma ya, ¿sabes?
Abruma, tío, tú no te dejes abruma tan pronto. No te dejes abruma.
Bueno, señoras y señores, hoy es lunes, estamos iniciando la semana
de
puente, que nos va a conducir, porque estamos a la vuelta de la esquina ya, Navidades. Pasado este puente, las Navidades están ya a la vuelta de la esquina, así que vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, sácame de viaje, Yuyu. Venga, no, esto no es el titular.
Sería un detallito.
Sería un detallito, ¿verdad? Salí a dar una carrerita por el río y llevo ya un mes perdido. Qué buena. Esta, ¿cuál es, Manolo? De Forrest Gump, vale. Una gran banda sonora la de esa película. Bueno, pues comenzamos el lunes y comenzamos esta sección con una historia de supervivencia, no lo siguiente, porque como ya hemos dicho en el titular, todo empezó en el mes de agosto. Un hombre salió a correr con su perro, pero es que llegó a su casa en septiembre, ¿vale?
¿Qué dice?
¿Y cómo lo sabemos? No, por las redes sociales esta vez no, sino porque Robert Shock, su protagonista, lo ha contado a la revista estadounidense People. Bueno, pues él, junto con Freddy no Mercury, sino Freddy el perro, salió a correr por el Parque Nacional North Cascades, en Washington, Estados Unidos, con el objetivo de completar 20 millas. Venga, que yo soy de letra, 20 millas, ¿cuánto equivalen a kilómetros? Ni idea, ¿no?
Sí, la milla es un kilómetro y medio aproximadamente,
unos 30, ¿no? Unos 30
vale,
kilómetros.
Pues dijo él, voy a salir hace unos 30 kilómetros, que está bien. Entonces, este hombre de 39 años se le alargó un poquillo el viaje. Sí, pasó, ¿no?, 30 días en el bosque y casi no lo cuenta. Y dice, soy un ultra runner. Justifica, pero claro, el hombre salió con una indumentaria, era agosto, salió con el típico pantaloncito de corredor, pantalón corto, muy ligerita la camiseta y una mochila, pues lo típico, con una botellita de agua y poco más para el perro, vamos, para que animalito tampoco se quedara sediento. Dice, no soy un excursionista, no sé pescar, quiero terminar una ruta lo más rápido posible y volver a casa. Bueno, pues Robert, que conocía bien la zona, resulta que, claro, y esto ya aquí me pongo seria, debido a tantísimos incendios que han asolado aquella zona, pues el hombre dice que se desnortó. Y el perro parece ser que también, animalito, que ninguno de los dos estaba muy fino, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que al despistarse se pierde y se dio cuenta, dice que se da cuenta del grave problema al segundo día, Jesús. El primer día no se dio cuenta.
Vamos
ya.
A ver. Si tú te vas a correr día, 30 kilómetros, ¿no?
Al segundo día dijo, chungo. Y sobre todo, pues cuando el móvil se quedó sin batería. Y ahí empezó su método de supervivencia. Se refugió del frío y se guareció de animales salvajes. ¿Dónde? En cuevas donde viven animales salvajes. Y aquí hemos ya contado en otro tiempo que, oye, meterse donde está un oso, pues él se metió. Hombre, él se metió en la cueva del oso.
La cueva de oso sin oso, ¿no?
Sin oso, evidentemente. Bueno, cuenta Jock, y sigo porque cuenta Jock que en esas cuevas halló la comida que le salvaría la vida. ¿Y qué comió?
¿Qué comió? Dice, eso te iba a decir, topó, porque lata de conserva no creo, ¿no?
No, pues dice que se topó con un gran hongo, una seta considerable que desconocía totalmente. Y probó suerte, pero no había dolor.
Se la comió de hambre que tenía, ¿no?
Se la comió de hambre, pero claro, David, eso es un riesgo porque a lo mejor se podía haber muerto.
Claro.
Bueno, pues le dio tal dolor de tripa, bueno.
O haber visto otras cosas, ¿no?
Exacto, si eran alucinógenas. Dice que era como base de pizza, vamos. La situación.
Base de pizza.
Sí, la situación, imagínate. El diámetro. La situación era tan maltrecha y pendía de un hilo que lo define él con esta frase. Me senté allí desnudo, por decirse que perdió todo. Me senté allí desnudo y supe que no sobreviviría esa noche. Aquí me llega la duda porque ¿qué hizo con el pantaloncito? ¿Lo perdió? Porque dice que se sentó desnudo. ¿Qué pasa? No.
Se lo comería en un pan Bimbo.
Bueno, pues, rememora el estadounidense que dice que tenía tal dolor intestinal que estaba al borde de la muerte, en definitiva, que utilizó el último recurso que le quedaba, ¿y cuál creéis que es? Gritar. Dice que pegó tal alarido que casualmente pasaban por allí unos senderistas de la Asociación de Senderos del noroeste del Pacífico y dijeron, ¿esto qué?
Podía haber gritado antes, ¿no? Lleva 30 días allí y ha gritado el primer día.
Si al segundo día se dio cuenta el hombre de que tenía ya un grave problema, no estaba muy bueno. Y nada, que lo rescataron, al perro también, y en un mes, pues ya estaba en...
Pues nos alegramos por este hombre. Cuidadito cuando vayamos al monte, que la cosa es peligrosa. Al monte me refiero a no a la provincia de Huerva, sino a Rocío, sino a... Sí, también, no digo al monte, a escalar. ya de eso. A ver, don David.
Pues mira, este hombre se llamaba Robert Schock y ahora voy a hablar de Roberto Gualtieri. ¿Sabéis quién es? No. Es el alcalde de Roma y el titular dice así: de ir a Roma se me quitan las ganas. Que hay que pagar para echar una moneda en la fontana. Bueno, pues acabamos de pasar un puente, pero seguimos hablando de viajes y de lugares.
Pinta de gondolero, ¿eh?
Yo soy
la indumentaria que has traído hoy.
Me pone a mí una camiseta de raya y te hablo gondolieri veneziani. Pero vamos a ver si vamos a visitar Roma o no a partir de ahora, cuando conozcáis la siguiente medida que ha tomado Roberto Gualtieri, el alcalde de Roma, que ha inaugurado una pasarela para gestionar el enorme flujo de visitantes de la Fontana di Trevi, porque están en obra de restauración. No más, esto es nuevo, ¿eh? No más de 130 personas podrán pasar a la estructura que está a la entrada de la pasarela. Con esta pasarela están experimentando con cuotas. Es una iniciativa nueva, cuotas que solo puede haber 130 personas.
Y ya,
ya son. En las obras de restauración han dado un dato curioso. Se han recogido, Chano, 10.000 euros en monedas.
Bueno.
Ahí podías pasarte tú a recoger algo.
A ver si un trabajito en el Ayuntamiento de Roma.
O sea, en el fondo del estanque de la Fontana di Trevi había 10.000 euros que han servido para que Cáritas dé comer a más de 1.000 personas. Pero esta no es la única medida que se ha implementado en Roma, porque ya ha dicho el concejal de turismo que para ver de cerca la Fontana di Trevi y lanzar una moneda hay que pagar 2 euros. O sea, paga 2 euros y después echa otro euro. O lo que te...
3 euros.
Lo que tú quieras.
Es decir, que la plaza de la Fontana va a permanecer abierta y es gratuita. Pero el que reserve plaza para tirar dinero, ese tiene que pagar y abajo del monumento una escalera que hay.
Nunca mejor dicho, hay un romano.
O sea, os resumo por si habéis hecho un lío. La fuente se podrá ver gratis desde lejos, pero quien quiera bajar la escalera y echar dinero tendrá que pagar 2 euros.
El objetivo, más lo que tú le eches, claro.
Exactamente. El objetivo, claro, dicen, será conseguir que las visitas diarias que reciba el monumento sea más ordenada, tenéis un punto de salida y otro de entrada. Además, el dinero obtenido de esta entrada va a ser para pagar a los vigilantes. Así que todo se queda...
Oye, pues está bien, ¿eh?
Voy con la siguiente. Venga, ¿qué es lo que hay que estudiar para vivir en un hotel sin pagar? Veo que los guionistas siguen dando noticias especiales para mí y nos vamos de Roma a Nueva York para conocer la historia de Mick Barreto. Nos remontamos al año 18 cuando abrieron unas puertas del lujoso Wyndham New York Hotel, un establecimiento histórico de la Gran Manzana, donde se alojaron figuras como Spencer Tracy, Joan Crawford, Fidel Castro, gente de categoría se alojó allí. Y entonces, pues, un día como cualquier otro, llegó un señor llamado Mickey Barreto, se presentó en la recepción, pagó 190 euros por una noche de alojamiento y se dirigió a su habitación, que era la 2565. Lo que no sabía este señor, la dirección, es que este cacho se iba a quedar allí, a vivir allí sin pagar un duro, porque Barreto había estudiado la guía de los derechos de los inquilinos residentes en Nueva York. Tiene un fenómeno. Se estudió toda la legislación de la ciudad relacionada con la cuestión de vivienda y se encontró un recoveco legal que le permitía al hotel un contrato de alquiler de 6 meses por su habitación. Según Business Insider, la normativa neoyorquina le otorga a los inquilinos el derecho a solicitar un contrato de arrendamiento de medio año siempre que se trate de una habitación individual construida antes de 1969, como le pasaba a ese hotel, y por lo que pidió el contrato 24 horas después de entrar. La expulsión del hotel fue inmediata. Llegaron ellos aquí. Pero un mes después, este señor denunció por desalojo ilegal al propietario del hotel.
Claro, si tiene derecho.
Y cuando la demanda llegó a juicio, hizo que un juez fallara a favor del inquilino, permitiéndole regresar al hotel sin necesidad de pagar alquiler ni contar con un contrato formal que permitiese su desalojo.
Qué barbaridad, ¿no?
Pero la historia no termina ahí, porque lejos de conformarse con la victoria esta judicial que le permitía vivir en hotel sin pagar ni un duro, registró el edificio a su nombre para tomar las cuentas bancarias del hotel o reclamar el alquiler a los negocios que ocupaban el edificio. Nota para llamarlo otra misma tarde. Como yo tenga el teléfono de Mickey Barreto, lo llamo. Y entonces, esta vez sí lograron una orden judicial para que dejarse de estar por allí como el propietario del edificio, porque ya era de mármol, ya el Miguel Ángel de Miguel Ángel, la vida de Miguel Ángel era de plastilina, la de la cara de este. Pero así que, nada, qué la buena. Fiscalía de Manhattan presentó 24 cargos contra el gallo y lo tuvieron echar. Pero sin embargo, lo querían meter en la cárcel, pero 12 evaluaciones psicológicas dijeron que no estaba muy bien de la perola.
Oye, pues yo creo que estaba bien, ¿eh?
Y después de redominar su ingreso en una clínica para poner tratamiento, y también el hombre que estaba enganchado a otro tipo de sustancias, lograr resultado, porque el hombre no estaba muy bien, pero es un fenómeno. Yo, si tengo el teléfono de Mickey Barreto, lo llamo también más tarde para que lo lleve a Cali para que dé una masterclass. Bueno, pues hacemos una paradita en el camino y volvemos enseguida.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Alquilar con garantías y sin preocupaciones sería todo un lujo, ¿cierto? En Sologar, con más de 30 años de experiencia, todo es más fácil. Rentas aseguradas, relación con inquilinos, abogado, incidencias y demás en su alquiler. Usted solo a cobrar las rentas. Llámenos al 609-391-960 o entra en sologar.com. Sologar, la tranquilidad de acertar.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour. Diputación de Sevilla.
Canal Sur Radio es información, actualidad, participación, servicio público útil, cercanía, contenidos locales, el deporte de nuestros equipos, análisis, entrevistas, entretenimiento, diversión, humor. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Saben ustedes que todos los lunes y miércoles nuestro querido Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiquis, viene aquí para darnos noticias sobre, bueno, identidades extrañas, suplantación de identidades, recuperación, datos personales, tecnología. Hoy por dónde vamos a empezar, precisamente por esto de las identidades, ¿no?
Exacto, por las identidades, y no solo por las identidades, sino por un tema de estafa, de phishing. Que ya aquí todos tenemos una cultura, ¿no? Y sabemos lo que es el phishing, que te engañe, te mande un mensaje el banco, un SMS fraudulento, y tú pues caigas y creas que es el banco y te metes en el SMS que te suele llevar a una página web fraudulenta, ¿eh? Y ahí metemos nuestras contraseñas del banco, pues sin darnos cuenta que se lo estamos dando a un estafador, ¿no? Os traigo una sentencia del juzgado de primera instancia del número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad es que puede marcar un precedente súper interesante, porque seguro que conocéis a alguien que ha caído en alguna de estas estafas y le han terminado pues quitando dinero del banco, ¿no? O han terminado pagando a una cuenta bancaria fraudulenta y después pues el banco se ha negado a devolverle el dinero, ¿no? Pues el caso que os traigo es en pasó en Canarias, ¿no? En Las Palmas. Y pues básicamente esto le pasó a una mujer, ¿eh? Que perdió en la estafa unos 5.000 euros, 4.902 euros, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? Y el caso era que ella pues recibió un SMS del banco, que por lo visto pues demuestra que era un canal habitual de comunicación con el banco, en donde se le avisaba de que había un problema de seguridad con la tarjeta y que tenía que subsanarlo en la dirección que le venía a través del enlace que le habían mandado por el SMS, ¿no? Entonces, pues, ella, desde su teléfono móvil, se metió en el enlace. La página web en la que le estafaron, pues claro, era igualita a la de su banco. ¡Joder! Y claro, ¿ella qué hizo? Meter su usuario y su contraseña, dándole error, pues viendo que no entraba, sin saber que era una web fraudulenta, ¿no? Al día siguiente recibió, para que veáis cómo funcionan estas estafas, ¿no? Recibió una llamada de alguien que decía ser empleado del banco, y se identificaba diciéndole su nombre, apellidos y últimas operaciones bancarias. Claro, había entrado con su usuario y contraseña, ¿no? Que había metido en la web fraudulenta, ¿no? Y que por este problema que debería de transferir todos sus fondos
a una nueva cuenta que le iban a mandar por SMS. Entonces, fijaos, si os pasa algo similar, ni mijita, hagáis esto. Y menos por teléfono, por mucho que se identifiquen del banco y que digan, que bueno, y que verifiquéis que tienen vuestros datos personales, ¿no? La mujer hizo dos transferencias, una de 1.152 euros y otra de 3.750 euros. Claro, una vez hecho, pues se dio cuenta de que no había tales cuentas bancarias. Cuando ella se metió en su banco, fue corriendo a denunciarlo a la policía y fue corriendo a comunicarlo al banco. Y en el banco le dijeron que no podían hacer nada, que había perdido ese dinero.
Madre mía.
Eso lleva a que ella denuncie. Y aquí viene la novedad de esta sentencia o de este juzgado, en donde el juzgado afirma que si el banco apuesta por utilizar todos estos canales de comunicación digitales, informáticos, para relacionarse con sus clientes y sus potenciales clientes, esto obliga al banco a tomar más medidas
de seguridad,
y que la gente no caiga en estos tipos de estafa, ¿no? La responsabilidad patrimonial del banco. Y el banco es responsable y le tiene que devolver el dinero a esta mujer afectada, ¿eh? ¿Por qué? Porque el banco no ha demostrado que ha puesto más garantía de seguridad.
Oye, qué bueno, ¿no?
Fijaos qué curioso.
Qué buena medida, sí, sí.
¿Y esto siente algún tipo de precedente?
Porque, claro, en principio sí, vamos a ver, uno solo puede ser un caso aislado, pero si se replica este tipo de sentencia en más ocasiones, puede situarse como un precedente. Con lo cual,
¿cómo arreglan ya?
Hombre, no os extrañe que los bancos empiecen a mandaros pues más comunicaciones digitales, más correo electrónico, más SMS, alertando de que tengas cuidado con la seguridad. Vale. ¿Eh? De tal manera, aquí lo decimos siempre, si tienes que meter en el banco, métete siempre con tu cuenta y con tu usuario en la aplicación oficial del banco que tengas en el móvil, ¿eh? En la página web.
Bien.
Y si no lo ves claro, ve al banco a preguntar. ¿Vale? O sea, no nos fiemos así por la buena. Por eso es algo que tenemos que reivindicar, ¿no? Que, oye, que muchos bancos han recortado personal, han recortado plantilla por el tema de ahorrarse dinero, pero es que después de la jugada, pues a lo mejor tiene estas consecuencias económicas, ¿no? O sea, no se pueden ir de rosita. Por eso es importante que también tengamos en nuestro banco una persona de confianza, ¿eh? Que es verdad que sobre todo la gente más joven o la gente que está acostumbrada a, por internet, ese contacto en el banco lo suele tener digital, ¿eh? Suele tener un responsable de su cuenta o de sus cuentas a través de la aplicación del banco, pero si nos llega algún tipo de mensaje, preguntémosle siempre a ese responsable nuestro de nuestra cuenta, al que podemos acceder a través de la aplicación, y nunca nos fiemos de otras personas que dicen ser del banco.
Bueno, banco, y mira, estoy mirando una noticia que apareció el 15 de noviembre de este año, que decía que la Asociación Española de Consumidores había recibido cientos de alertas de fraudes de empresas, suplantando identidad de empresas como Álvaro Moreno, Scalper, Leroy Merlin, ING o Movistar, todo te vamos a regalar un móvil como un cliente nuevo. Álvaro Moreno, puede decir, todas estas empresas han denunciado. Tenemos nuevas ofertas por Black Friday cuando vino.
Exacto.
Y todo el mundo para tal, y todo el mundo que entra aquí con un SMS, los datos, tal, y todo para. Así que cuidadito
por eso,
con
estas. Por eso es importante. Cosas, ¿no? Aquí reivindico yo mi querida ley de protección de datos. Por eso es importante que las empresas se tomen en serio la obligación que tienen cuando descubran que han sido, por ejemplo, hackeadas, o que le han robado la información personal, el avisar a todos sus clientes, lo que se conoce como la notificación de una brecha de seguridad, que tiene que ser en un plazo máximo de 72 horas desde que la entidad conoce ese problema. Que hay muchas empresas, estas que tú dices, Yuyu, pues cumplen, ¿no? Normalmente. Hace cosa de un mes le pasó a Inditex, que tuvo una brecha de seguridad y avisó a todos sus clientes. Y por eso también es importante que nosotros, si somos clientes o usuarios de una de estas entidades, cuando recibamos ese aviso de esa empresa, cambiemos las contraseñas. Cuando si tenemos una cuenta online con ellos, un carrito de la compra, que cambiemos las cuentas, que también es nuestra parte de obligación, ¿de acuerdo? Y esto va a ir a más. porque en el momento que nos movamos en un mundo más digital, pues va a ser la nueva medida de seguridad que tenemos que tener. Pero al igual que antiguamente tú cruzabas la calle y tenía que mirar a los dos lados, y se ve un paso de cebra cruzado por un paso de cebra, y si hay un semáforo, pues esperar que el semáforo se ponga en verde para los peatones, o en verde, ¿no?, para los vehículos, si somos conductores, ¿no?
Bueno, ¿qué ha pasado con unas redes sociales en determinado país?
Una noticia, me ha llamado la atención. Una noticia que me ha encantado y que parece que se va a llevar a la práctica el año que viene, y que a nuestro juez Calatayud yo creo que también le va a encantar si se lo comenta David. Vale. En las mañanas de Yuyu Gorra. Y es que Australia va a paralizar el acceso de los menores, todos los menores de 16 años, en redes sociales.
Bien.
Lo van a establecer por ley. Y yo creo que también esto es un precedente a nivel mundial de que un país obligue a todas las redes sociales a expulsar a los menores que tengan registrado. Aquí en España ya fuimos de los pioneros con Twenty, ¿os acordáis de Twenty?
Sí.
Twenty ya estableció una política de, como aquí los menores no disponen de un DNI, tenían rastreadores, y si detectaban que había un perfil que podía pertenecer a un niño menor de 14 años, que es la edad aquí en España, o en aquella época al menos, con la ley del 99, de disponer de tus datos personales, de hacer con tu foto y con tus datos lo que quisiera, pues si detectaban un perfil de un menor, lo ponían en cuarentena, lo suspendían y le obligaban a aportar el libro de familia o alguna prueba de que era mayor de edad. Entonces, ¿cómo? Australia va a borrar todas las, va a obligar.
Mi pregunta es, ¿cómo va a conseguir Australia que un niño no coja el móvil del padre y se meta en internet?
No, va a obligar a las redes sociales, David, a las redes
a que pongan las medidas oportunas para identificarse.
Exacto, y multan a la red social. En la única sesión que van a tener es si algunas escuelas, que esto también pasa aquí en España, algunas escuelas para trabajar online obligan a registrarse por redes sociales como Facebook, Instagram. Por eso es importante, centros docentes, que no obliguéis a vuestros alumnos a registraros por estas redes sociales externas.
Bueno, muchísimas gracias, don Jesús. Hoy os propongo una cosita curiosa para terminar el programa.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
Bueno, hoy os voy a hablar de algo que ya hemos tenido en nuestro programa, pero os voy a poner más ejemplos, son los famosos mashup. Dirá la gente, ¿qué son los mashup? Pues los mashup es un género musical que consiste en coger dos canciones o tres y fusionarlas en una sola. La mejor definición dice, esto es como un collage musical, ¿os acordáis de cuando se cogían recortitos de una cosa y se hacían? Pues un mashup es esto, coger fragmentos de una canción o la base rítmica de una canción y la melodía de otra, y suenan cosas súper curiosas. Os he traído varios ejemplos porque hay cosas maravillosas. Os voy a empezar con dos grandes de la música. Es verdad que algunos, por su fase rítmica y tal, se repiten más que otros en estos mashups, pero dos grandes de la música, como son Michael Jackson y Eric Clapton, juntando el Billie Jean y el Cocaine. La verdad es que la mayoría están hechos de maravilla. Hay algunos que se nota un poquito que disminuyen la velocidad de uno para que encaje y tal, pero es maravilloso. Eso le suena a todo el mundo, ¿no? El Billie Jean. Aparte de Don Michael, sonará Eric. A ver, esto que puede parecer magia, muchas veces no lo es, porque como decía, la música es matemática. Entonces, si tú coges unas canciones que estén basadas
en los mismos secuencias de acordes, que otro día os traeré otra cosa de las cientos de canciones.
Oye,
que
para
hay
las navidades
con
no
una
lo va a traer.
Secuencia de acordes concreto, os vaya a quedar flipado de la cantidad de música que se puede hacer con los mismos cuatro acordes. Y esto es básicamente eso. Si estamos cogiendo canciones que tengan la misma estructura de acordes, pues es más fácil que fundan, nada más que ver los compases, los tiempos y tal, ¿no? Pero bueno, esta es maravillosa, el Michael Jackson con Eric Clapton, con el, se llama la canción Billy Cocaine, le han puesto, ¿no? Y estos son DJs que hacen cosas de estas. Aquí, por ejemplo, fusionamos también otros dos monstruos, como son los AC/DC, que son uno de los reyes de los mashups, porque tienen una muy buena base rítmica y pega con muchas cosas. Pero en esta canción se llama Rock in Black, y lo que hace es fusionar el Back in Black de los AC/DC con el We Will Rock You de Queen. Empieza con las campanas del Hellbell, pero este es el DJ que lo ha apuntado.
Vamos.
Esta también tiene relativamente fácil la fusión, porque el We Will Rock You va sin instrumentación, pero bueno, mira qué chulo queda. Es maravilloso,
Se basaron los Queen en ello, ¿no? ¿Quiénes
Los primeros fueron los AC/DC. Yo creo que esto de los... Bueno, no tengo que verlo. El Back in Black es del 70, del 80, creo. Y tengo que ver... Por ahí andará. Bueno, nos vamos con algo más clásico, porque tenemos que ver una fusión entre los Dire Straits, que son otros fenómenos, con un grupo anteriormente en el tiempo, que son The Mamas and the Papas, con el famoso California Dreaming, ¿no? Entonces han funcionado el California Dream con el Sultan of Swings. Por ejemplo, han metido un poquito más rápido Mamas and the Papas para ajustar el ritmo, pero queda bien. A ver si te gusta esta, que también está maravillosa. Fusionamos de nuevo a Michael Jackson con otros grandes del heavy, ¿no? Que son los Iron Maiden. La canción de Trooper, que es un pedazo de canción, fusionada con el Beat It. Vamos allá. Tiene la intro un poquito más larga, pero...
Va a presentar, viene genial la intro tan larga.
Estos son los Iron Maiden y ahora ha entrado Michael Jackson. ¿Qué os parece?
Que le deja su espacio.
Por ahora la mejor para mí.
Sí, la mejor. Esta
para
está
mí
muy,
la mejor.
Esta está muy bien. Ahora viene otra que, bueno, no está tan muy conseguida, pero bueno, tiene sus cositas. Es otro mashup de los Police cantando el I Can't Stand Losing You, no se llama la canción, con también con los Dire Straits, con el Sultan of Swing.
Bueno,
está un poquito más forzada, ¿no?
Es que la de Michael anterior, que se ve que
le da propósito. Puso el muy alto, ¿no?
Y aquí parece... Parece que
Paulino,
parece que
estimo
un poco a su bola, ¿no?
Sí, un poquito a su
exacto,
bola.
Exacto, eso es eso, no pega, no.
Bueno, vamos con dos clasicazos funcionados en otra canción. Una es el famoso Deep Purple del Smoke in the Water, que bueno, todo el mundo lo conoce, fusionado con el You Should Be Dancing de los Billy, que parecen dos cosas distintas, pero pegan maravillosamente. Mira qué maravilla. Bajo de los Billys.
Sí, sí.
Esta, ¿no, Charo?
Esta es mi segunda, sí.
Esta es tu segunda. Pues sí. Si te gusta la siguiente, la siguiente vamos con también con los Bee Gees, pero con el famoso Staying Alive, acompañado por otro tema que hemos escuchado antes, que digo que son los reyes de los Smash, porque el Back in Black de los AC/DC sí, pega con todo. Lo hemos escuchado antes con los Queen y ahora con los Bee Gees. Mira, él es. Maravilla, ¿eh? Vale, muchas veces que alguna pista de las dos tiene que bajarle un poquito el ritmo para que decida, pero está maravilloso, ¿no? Bueno, no creéis que todo se limita a los AC/DC, que todavía nos falta escuchar alguna cosita más, pero por ejemplo, vámonos con una maravillosa mezcla del September de los Earth, Wind & Fire con Smash Mouth, con una canción que se llama Star. La mezcla te gusta, pero está cuadrada, ¿eh?
No, sí, cuadra, pero es verdad que no.
Parece como no sé. Algo desafina, ¿no?
Sí, algo raro.
Sí,
te gustan más las otras.
Esta es como para ponerte a ese deporte, ¿no? Como para llevarte a la gente corriendo, ¿no? Venga, a la clase. De body pump.
Esta no te gusta mucho, ¿no, Charo?
Esta no...
No la baila, no, mira esta que no la baila. No,
bueno, a ver si te gusta fuertes. Esta mezcla de los Eurythmics con el famoso Sweet Dreams.
Hombre.
Con Adele, Rolling in the Deep. A ver si te gusta, mira.
Esto siempre es bueno.
Ha entrado bien.
Me gusta. se mueve menos el escenario.
Esta la veo más cuadrada.
Vámonos otra con otra de los AC/DC con el famoso Back in Black con el Bruno Mars, Funky Town. Pero aquí han bajado un poquito la velocidad a Bruno, porque para que cuadre, ¿no? Pero oye, queda chula, mira. Este Brian Johnson.
Si vieran ustedes cómo bailan Jesús Acevedo y Yuyu, se les quitaban las ganas de
Que la pena no tener aquí un rastrojito, ¿no?
Que normalmente Yuyu no se le baila, o sea que...
Por eso no me lo plazo.
Oye,
me encanta.
Sí, está bien.
A mí la que más me ha gustado de todas ha sido la primera de Michael Jackson.
Sí.
Está muy bien.
Es que Michael Jackson siempre es éxito seguro.
Bueno, pues el heredero, ¿no? Para despedir, que la vamos a dejar prácticamente entera, doy las gracias a Charo Pérez, a don adiós. David Hidalgo, adiós. A don Jesús Acevedo adiós. Y Manolo Fernández, la parte técnica. Y nos vamos a ir con la fusión de dos clásicos, nada más que y nada menos que Eddie Van Halen o Van Halen. Eddie Van Halen con el famoso Jump, ¿os acordáis la canción?
Sí.
Fusionada con otro dios de la música, que es don Elvis Presley cantando el Burning Love. A ver qué os parece esto. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de hoy lunes del programa del Yuyu. ¡Hasta mañana!